Buenas tardes, señores, bienvenidos. Estuvimos dando una pequeña introducción semana pasada de lo que era el libro Mishlei y explicamos que la finalidad de este libro Mishlei, que Shlomo HaMelech, los proverbios, que él escribió en su época ya de adulto, no de anciano, sino de adulto, era incentivar a las personas a la búsqueda de la sabiduría y al estudio de la Torah. Y él compara durante todo su libro la Torah con la buena mujer, con la mujer buena, con la esposa, y la idolatría y otras cosas más que vamos a explicar y que explicamos con la prostituta. A donde muestra cómo a veces la prostituta uno lo atrapa, lo seduce, pero al final sale perdiendo. Mientras que la buena esposa es la que realmente le da la felicidad real al ser humano. Entonces, todo el tiempo él va con esta comparación, el Shlomo HaMelech. Explicamos que hay muchos tipos de idolatría, no es solamente el posternarse delante de un ídolo, que es idolatría, sino hay muchas otras idolatrías que estuvimos hablando de ellas. Pero ahora vamos a leer directamente del libro y explicar. Los primeros 6 versículos del libro siguen siendo una introducción. Que él dice así, Mishlei Shlomo ben David Melech Israel. Los proverbios de Shlomo, el hijo de David, rey de Israel. Ladat chokhma umusar, para saber sabiduría y ética. Leavin imbrei bina, para entender los dichos de la bina, de la inteligencia. Lakachat musar haskel, para adquirir una ética lógica. Tzedek, saber tzedaká, mishpat, leyes umesharim y rectitud. Todo esto es lo que él quiere a través de sus ejemplos, de sus proverbios. Latet lapetaim orma, darles a los necios inteligencia. Lanar al joven da tumezimá, darle conocimiento y darle ideas correctas. Ishma hacham veyosef lekach, el que ya es sabio va a escuchar mis proverbios y va a agregar conocimiento. Venavon tachbulot ikne, y el inteligente va a desarrollar más su inteligencia. Leavin mashal umelitza divrei chachamim vechidotam, entender ejemplos y las palabras de los sabios y sus adivinanzas y sus misterios. O sea, el rey Salomón está diciendo acá cuál es la finalidad de su libro y cuál es el medio que él lo usa. El medio que él lo usa son los ejemplos, los meshalim. El rabino Bajia, uno de los comentaristas clásicos nuestros de la época de oro de España, él dice, ¿por qué usa el mashal, el proverbio? Dice, porque el proverbio es la mejor manera de entender algo difícil. Y da un ejemplo, bueno, da un ejemplo para explicar qué es un ejemplo. Y dice Rabeno Baje, una persona estaba en una pieza oscura y se le cayó un diamante. Y el diamante, ¿no lo puedes ver? El diamante vale mucho, está acá en la pieza, pero no tengo cómo encontrarlo. Entonces prende una pequeña vela, y con una vela o con un fósforo que no vale nada en relación al diamante, él puede encontrar ahora esta piedra que vale muchísimo. La relación entre el valor de la vela y el valor de la piedra perdida casi que no existe, estos centavos y estos millones. Sin embargo, sin esto no puedo encontrar al otro. Explica Rabeno Baje, esto fue el sentido de Shlomo HaMelech. Mishlei Shlomo, dice él, yo les voy a dar ejemplos que a ustedes a lo mejor les van a parecer un poco baratos, sencillos, sin tanto valor, pero sin ellos, no pueden entender la sabiduría de la Torá, qué pasa en el mundo, cómo agregar más inteligencia. Mis ejemplos son exactamente como esta vela que se prende para encontrar el diamante. Esto es la primera palabra, Mishle. En verdad, las parábolas son muy utilizadas por la Torá. Nosotros tenemos el Midrash, que es casi que un libro totalmente de parábolas y de ejemplos. Y había un Rav, que era el Rav que vivía en la época del Gaón de Vilna, el Magid Midubnov, el predicador de Dubno, que él todas las cosas explicaba con un ejemplo. Entonces le dijeron, ¿usted por qué todo lo explica con un ejemplo? Y él dijo, esta pregunta también te la voy a contestar con un ejemplo. Y dijo, mira, una vez, la verdad, estaba caminando por las calles. Y la verdad lloraba y lloraba. Y se encontró con la fantasía. Y la fantasía estaba contenta y feliz. Y le preguntó la fantasía, la verdad, ¿por qué lloras? Y la verdad le dijo, ¿y no ves cómo estoy? Desnuda. Y la verdad tiene que ser desnuda. Tiene que ser lo que es, si no, no es verdad. Y como estoy desnuda, y nadie me quiere, me dice, me echan de todos los lugares. ¿A dónde voy? Me echan y me echan, nadie habla conmigo, nadie me busca. Y por esto lloro, porque para ser verdad tengo que estar desnuda. Y por esto nadie me quiere. Y la fantasía, que estaba como una fantasía, llena de ropas, de colores y de formas distintas que llamaban la atención y que eran agradables a la vista y que estaba alegre porque todos la buscaban y todos la querían estar cerca de ella, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a prestar mis ropas y vas a ver cómo ahora todos te quieren. Y dice el Magid Midubnov, así es, hay una verdad y a veces es tan cruda y es tan dura que uno no la puede tragar. Pero la vestimos con las ropas de la fantasía, le ponemos un ejemplo, le ponemos una parábola, le ponemos una historia, un maasé, y ya ahora es más simpática, es más agradable, es más recibible, más tragable. Entonces, esto fue el sistema de Shlomo HaMelech. Preparar ejemplos, Mishlei Shlomo. Pero ustedes saben que en la vida nosotros no somos muy directos, no somos a veces muy correctos. La persona en general no escucha lo que dicen los demás, escucha más quién lo dice. ¿No es así? Si va a venir un hombre muy poderoso económicamente y se va a parar y va a dar un discurso, aunque no diga nada, todos van a decir, qué bien que habló, pero qué inteligente, ¿viste lo que dijo? No dijo nada, dijo cosas sencillas, pero es que está hablando. Por esto Maimónides, en su libro da una introducción y dice, no traigo nombres de autores, no nombro a nadie, aunque en general en la Torá una persona que enseña algo debe traer quién fue el que lo dijo. Kol haomer davar b'shem omro mevi geulah la'olam, todo el que dice algo en nombre del autor trae salvación al mundo. Maimón dice, yo no voy a seguir esta regla, porque estoy seguro que cuando yo diga, esto dijo Rabbi Meir, Rabbi Meir, no, yo lo que él dice no me interesa. Entonces, como las personas en general se fijan en quién dijo y no en lo que se dijo, y en verdad estamos equivocados, porque lo importante es qué se dijo. Pero somos seres humanos, nos dejamos llevar por lo superficial, nos dejamos influenciar, somos fácilmente tentados hacia la mentira y hacia la tentación. Entonces, viene el rey de Shlomo y dice, señores, ¿sabe quién les está hablando? Shlomo. el más sabio de los hombres. Nadie podía discutir con su sabiduría. Todos los reyes del mundo reconocieron que acá hay un hombre muy sabio. Pero no solamente esto, Shlomo ben David. ¿Saben quién era mi papá? Yo no soy un rey nuevo, soy un rey hijo de reyes. David Amelech, un hombre correcto, derecho, un poeta, un guerrero. Él fue mi padre. No solamente que soy sabio por mí mismo, miren lo que he recibido de mis padres. No solamente esto, fui rey. El rey hace lo que quiere. El rey normalmente se ocupa de guerras, de conquistas, de aumentar su fortuna, de construir palacios enormes, obras imponentes. Esto es lo que hacen los reyes. ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los reyes? Vestirse bien, comer bien, ejércitos, pompas, fiestas. Yo fui rey, podía tener todo esto. Y no fui rey en cualquier lugar, rey de Israel. ¿Cierto? No es fácil ser rey de Yehudim. Cada uno es más vivo que vos, cada uno es más, más sabio que vos. ¿Entiende? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a decir? Yo, en este lugar en Israel, yo fui rey. Entonces sepan que lo que yo digo, hay que escucharlo. Yo pasé todas las experiencias. Yo sé todo. A mí no me van a decir no sabías lo que eran mujeres, tenía 1,000. No sabías lo que era riqueza. En su época el oro era como piedras en Jerusalén. No sabía lo que era poder, dominaba prácticamente el mundo entero. A ver, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir que yo no entienda? Entonces sepan que mis ejemplos y mis proverbios son cosas ya experimentadas, son sabiduría real. ¿Qué quiero yo enseñarles? La da'at, jochma u musar. Shlomo Amelech, dijimos de la otra vez, cuando tenía 12 años y lo nombraron rey, él soñó que Dios se le presentaba y le decía, ¿qué querés? ¿Querés riqueza? ¿Querés poder? ¿Querés dominar tus enemigos? Él dijo, ¿qué querés? ¿Vas a ser el rey? Y él dijo, quiero sabiduría. El Midrash compara esto con un amigo de un rey. Y el rey estaba tan contento con este amigo, lo llamó al palacio y le dijo, querido, ¿qué querés? ¿Querés un objeto de oro importante? ¿Querés un puesto en el gobierno? Elegí, ¿qué querés? Hijo, quiero su hija. Cuando dijo, quiero su hija para mi esposa, pidió todo. Así, Shlomo Amelech. Cuando dijo, quiero sabiduría, pidió todo. ¿Qué le sirve el dinero si uno no sabe cómo usarlo? ¿Qué le sirve el dinero? Para mucha gente, el dinero terminó siendo un daño más que un beneficio, para mucha gente. Y aunque nosotros seguimos pensando que sí, que el dinero, pero si vemos con los ojos de la sabiduría, dichoso el que tiene dinero y lo sabe usar. Pobre de aquel que tiene el dinero y no lo sabe usar. Mejor que no lo tenga. Hay personas que Dios los hizo pobres y es un favor que les hizo. Porque si hubieran sido ricos, hubiera sido dramático. Hay personas que Dios no les dio poder y les hizo un gran favor. Entonces, dice acá, mira, la caja tu musar. Tenés que aprender ética. Tenés que aprender comportamiento. Tenés que saber, tenés que buscar la sabiduría. Sin la sabiduría no haces nada en tu vida. Nosotros somos comerciantes, estamos acostumbrados a pensar que la meta nuestra es ganar dinero. Si nos van a poner en un listado de cosas, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Numerar las 5 o 6 prioridades más importantes, vamos a poner arriba, ganar dinero. Segunda prioridad, ganar mucho dinero. Tercera prioridad, guardar dinero. Cuarta prioridad, dejar dinero para mis hijos. Quinta prioridad, tener dinero para vivir bien. Puede ser que ahí al final vamos a poner, llevar una buena vida en familia, algo. La gente, viene Shlomo HaMelech, que era un hombre que sí tenía dinero, y nos enseña y nos muestra y nos dice, señores, están equivocados. El dinero no es un fin, el dinero es un medio. ¿De qué sirve el dinero si uno no tiene sabiduría? No sirve de nada. ¿De qué sirve la fuerza si uno no tiene sabiduría? Por esto acá dijo algo interesante. La tet la petaim orma. Hay que darle a los necios inteligencia, sabiduría. Los necios son aquellas personas que pueden hacer cosas, pero no saben cómo hacerlas. La nar. Nar es el joven. Joven no es solamente en edad. Joven es aquella persona que hace las cosas sin pensar. Que es muy impulsivo. Esto es el joven, nar, mitnaer. Todo va rápido con él. Esta persona que tiene inteligencia. Por esto, el sabio, ¿cómo se llama en la Torah? Zaken. Zaken quiere decir Zekana. Zaken es una sigla, no es una palabra. Zaken quiere decir Zekana. Este adquirió. ¿Qué adquirió? Sabiduría. Anciano. Es anciano en sabiduría. Tiene en su mente muchas cosas, entiende mucho. Este es el ser anciano. Puede tener 18 años, pero estudió mucho, comprendió y sabe dar consejos a personas de 80 años. Ah, pero tiene 18. La jojma, la sabiduría. Y jojma es jojmata Torah, la sabiduría de la Torah. El estudiar Torah nos enseña cómo vivir, cómo disfrutar la vida. Sos inteligente, la Torah te va a enseñar a utilizar tu inteligencia. Pero mucha gente muy inteligente se perdió totalmente del mundo. Usó su inteligencia para cosas que no eran correctas, que no eran debidas. ¿Cuánta gente se fue del mundo justamente porque era muy inteligente? Y que tanto pensaba que era inteligente, confiaba en su inteligencia, que cuando se equivocó en grande. El estudio es lo más importante. Ustedes van a decir que está hablando ahora el rabino, ya pasó mi cuarto de hora, yo a esta altura de la vida voy a empezar a estudiar. Esto no es exactamente así. Nosotros tenemos un ejemplo que es el ejemplo más importante de la historia del judaísmo, que es Rabbi Akiva. Sabio no es el que sabe. Sabio es el que quiere saber. Justamente el Midrash, cuando quiere dar un ejemplo y una explicación sobre esta primera parte de Mishlei, trae un hecho que ocurrió con Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa era un taná, un hombre de la época de los tanaim que vivía en Eretz Israel, un poco antes de la destrucción del Beit HaMikdash. Y una vez llegó las fiestas, y en las fiestas cada uno llevaba sus ofrendas al templo en Jerusalén. Uno que tenía un toro llevaba un toro, el que tenía un cordero llevaba un cordero, el que tenía campo llevaba harina, iban todos a Jerusalén. Pesach, Shavuot, Sukkot, llevamos sus ofrendas a Dios. Él era muy pobre, Rabbi Hanina ben Dosa era muy, muy pobre. Dijo, ¿y yo qué puedo llevar? Entonces vio que ahí cerca de su casa había una piedra grande en el campo, una piedra enorme. Dijo, esta piedra sería algo lindo, pero la voy a trabajar. Agarró un cincel con un martillo, empezó a tallar. Y trabajó la piedra y la talló, y es una piedra hermosa. Pero cuando quiso moverla, la piedra pesaba algunos cientos de kilos, no podía moverla. Dijo, pero me gustaría mucho poder llevar esta piedra y ofrecerla en el templo de Jerusalén. Mientras estaba por ahí, pasaron unos cuantos muchachos fuertes. Dice, Señor, ¿qué necesita? ¿Qué está esperando acá? Dice, esta piedra me gustaría... Ah, nosotros vamos para Jerusalén, a ver si la podemos llevar. La llevaron a Jerusalén. Dicen que eran ángeles que lo vinieron a cumplir con su voluntad. ¿Qué tiene que ver este Midrash con Mishlei? Dice nuestro Jajamim, el sabio no es el que sabe, es el que quiere saber. Este es el sabio. El que tiene voluntad, el que desea saber, este es el sabio. Y es por esto que trae este ejemplo. Rabbi Janina Mendoza no tenía nada, pero quería llevar algo a Jerusalén. ¿Querés? Te vamos a buscar la manera de que llegues. Lo que sea, de cualquier manera, vos querés. El que quiere ser sabio puede adquirir la sabiduría. El ejemplo famoso que tenemos en nuestro pueblo es un hombre llamado Rabbi Akiva. Rabbi Akiva hasta los 40 años era totalmente ignorante. No solamente era ignorante, el Talmud nos cuenta sobre Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva era un pastor de ovejas. Ustedes saben que los pastores no son de las personas más elevadas moralmente, ni siempre. Los pastores, en general, la convivencia con los animales y la vida en el campo los hace un poco burdos, un poco duros. Rabbi Akiva, aparte de ignorante, odiaba a los sabios. Presten atención, odiaba a los sabios. Es un poco común que en el mundo a donde no hay sabiduría, el que sí tiene sabiduría se ha visto como la mosca blanca o se ha visto como una persona rara. Y el odio viene de una cierta envidia. Uno cuando sabe que el otro sabe, le envidia porque él sabe. Rabbi Akiva contaba que cuando él era pastor, cuando él veía pasar un sabio, tenía ganas de morderlo y de romperle los huesos. Entonces, era... Pero este Rabbi Akiva tenía otras características buenas. Las buenas características es que aparentemente era un hombre con constancia, era un hombre con fuerza de espíritu. ¿Quién descubrió sus buenas características? La esposa del dueño de los campos. Rachel se llamaba, que era esposa de un señor llamado Kalba Sabua. Kalba Sabua, que es el perro satisfecho, que todo lo que entraba en su casa, hambriento como un perro, salía satisfecho. Entonces lo llamaban por este... Sinónimo. Porque él era un hombre que toda la gente podía comer en su casa sin ningún problema. Rachel, la esposa de Kalba Sabua, conoce al pastor de su padre y ve que este hombre puede llegar a ser un líder, puede llegar a ser un gran sabio. Eso es una lástima. Él tiene fuerza, él tiene buenas virtudes, tiene características de sabio, pero ¿qué le falta? Únicamente la voluntad de estudiar. Esto es lo que le falta. Las ganas de querer aprender. A los 40 años, en general, la gente ya le da vergüenza buscar trabajo. Pues dicen, después de los 40 ya muchos no... O después de los 50, ¿cómo es? Después de los 40 ya la gente dice, ya si no tengo un buen currículum, ¿qué me va a tomar? Y Rabbi Akiva no sabía ni leer. ¿Y ella qué incentivo le buscó? Ella le despertó la voluntad diciéndole, si te vas a estudiar, yo estoy dispuesta a casarme con vos. Te vas a estudiar, estoy dispuesta a casarme con vos. Era algo muy importante. Era la hija del patrón. Pero el padre, cuando se enteró de esto, le dijo directamente que la va a desheredar si ella se casa con él. Y Rachel se puso fuerte en su idea. Rachel era una mujer idealista del pueblo judío, idealista de la Torah. Vamos a imaginarnos un poquito la situación que vivió el pueblo judío. Los romanos habían entrado en Israel y los romanos dominaban la situación. Habían destruido el templo de Jerusalén y los pocos sabios que habían quedado eran perseguidos, Era prohibido estudiar Torah en público, todo se hacía clandestino. Toda la religión estaba desapareciendo. Los romanos imponían sus ideas, sus costumbres, sus ropas, su idioma, su filosofía a la fuerza. Ella entendía que en este momento hay que crear líderes y sabios nuevos. Y este hombre parecía tener esta fuerza de espíritu. Entonces, Rachel dijo al padre, no me importa, yo te dejo y me voy a casar con Rabbi Akiva. Se casó con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo yo empezar a los 40 años? Cuando caminaba por los campos, vio una roca que estaba perforada. Y le pareció raro que la roca esté perforada. Se acercó y vio que ahí cerca pasaba un manantial. Y del manantial golpeaban gotitas de agua. Y que las gotitas de agua fueron perforando la roca. Miró esto y dijo, ¿cómo? Cosa interesante, el agua es tan blanda. Pero por su constancia termina perforando la roca. ¿Será que mi corazón es más duro que la roca? Si voy a estudiar con constancia, no voy a romper con mi ignorancia. Y fue ahí que decidió salir a estudiar. Señores, a los 12 años ya era un gran sabio. 12 años de estudio no es mucho. Empezó a los 40, a los 52, es todavía un hombre joven. A los 24 años de empezar su estudio, ya era el sabio más importante de todo el pueblo de Israel. El sabio más importante. La fuerza de la voluntad. Lo que nos dice acá Shlomo HaMelech es, ¿querés saber? Vas a saber. No importa qué edad tenés. No importa cuál es tu condición, si sos pobre, si sos rico, si sos más inteligente o menos inteligente, si tenés más capacidad o menos capacidad. ¿Querés? Vas a saber. ¿Y qué te sirve el estudio? El estudio va a cambiar tu vida. Vas a ver tus negocios distintos, vas a ver tu familia distinta, vas a educar tus hijos distintos, vas a ver tu futuro de manera distinta. Vas a proyectar tu vida de manera distinta. El estudio de la Torá es el motivo por el cual nosotros realmente entendemos nuestra misión en el mundo, para qué estamos, por qué trabajamos. Y esto es voluntad, únicamente querer y tener voluntad. La fuerza de voluntad es constantemente nombrada en los libros de la Torah. Voy a dar un ejemplo interesante que está relacionado justamente con Rabbi Akiva, ya que empezamos a hablar de él. Es una otra historia, pero que muestra cómo la fuerza de la voluntad. Cuentan la Gemara que en la época justamente de Rabbi Akiva, cuando el nivel del pueblo dominado por los romanos, estaba en un nivel moral un poco bajo. Los romanos eran un pueblo sin moral muy alta. Había un señor, según la Gemara, este señor se llamaba Natán, que vivía en Eretz Israel y era el jefe de una red de tratantes de blancas. Tratantes de blancas es un, según la policía, son las personas más peligrosas que hay. El tratante de blanca es más peligroso que el que vende drogas, que el ladrón, que el asesino. Uno de los casos más graves que hay son los tratantes de blanca. Este señor, Natán, siempre buscaba las mujeres, buscaba las mujeres. Una vez caminando por la calle, vio a una mujer muy linda. Esta mujer, era una mujer casada, era una mujer derecha. Este Natán la miró y se enamoró de ella. Estas personas aparentemente tienen ciertos tipos de obsesiones, que cuando ven algo lo quieren y no quieren dejar de perderlo. Entonces vio a esta mujer, empezó a perseguirla. Descubrió dónde vivía, qué hacía. La mujer estaba casada, era una mujer correcta, una mujer derecha. Él empezó a mandarle mensajes. Le mandó un mensaje, le mandó otro mensaje. La mujer naturalmente lo rechazaba a todos, es una mujer correcta. El hombre empezó a ponerse mal, a ponerse mal, a ponerse mal, y ella no le contestaba. Y esta obsesión lo enfermó. Empezó a enfermar, cayó en cama, vinieron los médicos, dijeron, señor, su problema es psíquico. No le faltaban mujeres a este tratante de Blanca, pero él quería esta. Entonces vinieron los médicos y dijeron, me parece que la cosa está cada vez más grave, si no la vas a tener, muy probable que te enfermes realmente y te vayas del mundo. Entonces él mandó preguntar a los jajamim si pueden decirle a esta mujer que se acerque, porque está en peligro de vida. Entonces los sabios le dijeron que se muera y que no toque a una mujer casada. El hombre fue debilitándose cada vez más. Entonces dijeron, bueno, que no la toque, pero que venga ella y le hable unas palabras, le diga algo, a ver si se levanta el ánimo, sin que la toque. Dijeron los sabios, el pensamiento del pecado es peor que el pecado. Así que se muere, que no la vea tampoco. Entonces vinieron y dijeron, vamos a hacer una otra cosa. Ponemos una mejizá, ponemos un biombo, una separación. Que ella esté del otro lado, que no la vea. Pero nada más que le diga, mira, yo estoy acá, no te dejes enfermar, no hagas esta tontería. Que le hable, a ver si él con esto se puede salvar. Dijeron los sabios, que se muera y que no hable con ella atrás de un biombo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer de las chicas de Israel? Algo tan barato que cualquiera diga, me muero si no me traen a fulanita. Que se muera y no la llevan ahí. Bueno, el hombre empezó a enfermarse cada vez más, cada vez más. Fue ahí que ocurrió una cosa interesante. Este señor le debía dinero al gobierno romano. Y como no pagaba sus impuestos, que había cada uno que pagar, lo pusieron en la cárcel. La cárcel romana era una cosa terrible, era un pozo, ahí era una vida muy fea, y la esposa todos los días le llevaba la comida, pues tampoco le daban comida. Un día el hombre, ya desesperado, que no podía aguantar más esta situación, le dice a su mujer, vos no me querés. ¿Cómo no te quiero? Te traigo comida todos los días, rezo por vos todos los días. No, vos no me querés, vos me podés sacar de acá. Yo te puedo sacar. ¿Cómo puede ser? Vos me podés sacar. ¿Pero cómo? Todos saben que este Natán, que tiene un montón de dinero, es loco por vos. Todos saben, se está muriéndose por vos. Él puede pagar todo y sacarme de acá. ¿Por qué no le pedís el dinero? La mujer se puso blanca y dice, vos sabés que no puedo hacer esto. Si no va a querer, dame dinero gratis. No puedo. No, ¿ves que no me querés? ¿Ves que no me querés? El hombre estaba desesperado en la situación que vivía. Y así un día, y así dos días, y así tres días. Y las mujeres son sensibles y son influenciables. Y un día dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy de Natán. Fue a la casa del hombre. El hombre está prostrado en la cama. Y le golpean la puerta y sale el mayordomo y abre. Ese fue, soy fulana de tal, avísele que quiero hablar con el señor. Cuando le dicen el nombre de quien lo vino a ver, ya se recupera, se sienta en la cama, que pase. Entra la mujer y el hombre dice, ¿qué viniste a hacer? Estoy pensando en vos hace años. Y nunca me respondiste nada. ¿Qué viniste ahora a mi casa? Ella dice, mi marido está en la cárcel y necesito tanto dinero. Es una cifra importante. Y sabemos que vos tenés, te vine a pedir. ¿Cómo no? Te lo doy enseguida. No, no te lo doy, te lo mando a tu marido y vos te quedas acá. Entonces, ella dice, yo sabía que me ibas a decir esto. Pero te quiero decir algo. Se para enfrente de él y empieza a decirle, ¿qué ves en mí que no ves en otra mujer? ¿No ves que todo es imaginación? ¿No ves que soy como cualquier otra? ¿No ves que esto es tentación? ¿No te das cuenta que yo soy una mujer casada y que el adulterio te va a quitar toda la vida espiritual? ¿Qué vas a ganar de un minuto de placer y vas a perder tu alma? Y empieza a darle una lección de moral fuertísima. Y el hombre está atónito y está escuchando esta que fue el motivo de sus deseos tanto tiempo que le está... El hombre en un dado momento agarra el dinero y dice, tomá y andate de acá. Le da el dinero a la mujer, se escapa, saca a su marido de la cárcel. El hombre se recupera y empieza otra vez a vivir su vida normal. Dice el Talmud, un día está Rabbi Akiva sentado en la puerta de su yeshiva y ve pasar una persona a caballo. Dijo, llámenme a este señor. Era Natán. Viene y dice, ¿quieres estudiar conmigo? El tratante de blancas está siendo llamado para estudiar con el sabio más grande de Israel. Una hora por semana vení. Bueno, una hora por semana, dos horas por semana, una hora por día, dos horas por día, mediodía, todo día al año. Natán se deshizo de todos sus negocios, entró en la yeshiva, hizo teshuva completa. Es otra persona, un milagro. Se recuperó para la humanidad, para el pueblo judío, para todos. Le dice Rabbi Akiva, es famosa la historia tuya con aquella mujer. Ahora que sos creíble, anda a decirle al marido, por favor, que no la tocaste, para que el hombre pueda vivir tranquilo. Andá a decirle. Preguntaron los alumnos a Rabbi Akiva, ¿qué le vio usted cuando pasó acá con el caballo? ¿Qué le vio? ¿Cómo que le vi? Me dice, tenía una luz que salía de su cabeza. Y por esto de ahí en adelante lo llamaron Natán de Tzutzita. Natán de Tzutzita en arameo quiere decir Natán, el que tiene como una luz, que sale la luz de su cabeza. Este hombre se sentía molesto, incómodo de vivir ahí, porque a lo mejor se encontraba con personas que habían hecho cosas no tan agradables. Se fue a vivir a Babilonia y se transformó en Rosh HaGolah, el jefe del Galut. Y lo cambiaron el nombre, lo llamaban Mor Ukvan. Le dieron otro nombre allá. Dice nuestro Jajamim, ¿qué luz era esta? ¿Qué luz? Nosotros no vemos luz en la cabeza de nadie. ¿Qué Rabbi Akiva vio? Esta es la luz de la voluntad, de querer dominarse. Él tuvo delante suyo lo que deseó tanto tiempo, estaba muriendo por esto, supo dominarse. Cuando supo dominarse, demostró que es dueño de su voluntad, se elevó de manera increíble. El estudio, el querer estudiar, el querer saber, no es una cuestión de aptitud, es únicamente una cuestión de voluntad. El que quiere aprender, ya es sabio, ya empezó a ser sabio. Ya lo llamamos Rav. Había una persona que viajaba, vivía en Eretz Israel, en el pueblo de él no había yeshiva. Y en Babilonia había yeshiva. El viaje de Israel a Babilonia caminando llevaba 3 meses. En el invierno no se puede viajar. Entonces él salía en el verano y volvía. Viajaba 3 meses de verano, 3 meses de otoño y volvía. ¿Cuánto tiempo estudiaba? Un día. 3 meses de ida, un día de estudio en Babilonia, 3 meses de vuelta a Eretz Israel. Ya llegaba el invierno, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que trabajar. Otra vez 3 meses. ¿Cuántos días estudiaba por año? Un día. Lo llamaban el Rav del un día de estudio. Del día de estudio. Barbe Rav de Hadioma. El estudiante de un día por año. ¿Por qué? Él quería. ¿Querés? ¿Querés estudiar? ¿Querés aprender? ¿Querés ser sabio? Podés. No existe no querer. Puedes ser un médico sabio, en la Torah estoy me refiriendo, puedes ser un comerciante sabio en la Torah, puedes ser un profesional sabio en la Torah, puedes, basta que quieras. Lo que Shlomo HaMelech acá nos insiste es, señores, yo les voy a dar todos los ejemplos y les voy a mostrar, todo lo demás es prostitución. Quiere decir placeres pasajeros. Lo único que es verdadero y que es fijo es el estudio de la Jojma y de la Torah. Iban a la yeshiva y decían, ¿quién es el mejor alumno? Con este voy a casar a mi hija. Hoy en día, infelizmente, ellas traen los novios y tenemos que aceptárselos, no hay más. Entonces había uno, un comerciante muy importante, que también era un sabio muy grande, que dijo, voy a buscar un novio para mi hija. Fue una yeshiva, la yeshiva de Volozhin. Era la yeshiva más importante de Rusia, habían 400 alumnos ahí. Se paró en la mitad del salón de estudio, golpeó la mesa. Todos hicieron silencio. Dijo, ¿ustedes me conocen? Yo soy el señor fulano de tal. Todos saben de mi fortuna y de mis bienes. Pregunten a los maestros de ustedes quién soy yo. Les van a decir, yo estoy buscando un novio para mi hija. Lo voy a mantener durante todo el tiempo que pueda para que él siga estudiando y no tenga que trabajar. O sea, la dote era muy buena. Con una condición. Yo tengo una pregunta talmúdica. El que me conteste esta pregunta va a ser el novio. El que me la conteste primero va a ser el novio. Formuló la pregunta y empezaron todos a discutir y buscaban los libros y que se escuchó un ruido. Y sí, así. Venía uno y decía esta respuesta. No, el otro no. No querían atreverse a estudiar, estudiaron. Al día siguiente todavía no hay respuesta. 2-3 días más no hay respuesta. Ya la gente vio que era una pregunta muy, muy difícil. Y los muchachos fueron dejando de lado todo esto y fueron volviendo a sus estudios. El señor dijo, me parece que me equivoqué de dirección, no, de pregunta, de lugar. Y dice, no debe ser acá, me voy. Agarró su carroza. Y se volvía para su pueblo. Cuando ya está a 1 kilómetro de la ciudad, ve que viene alguien corriendo. ¡Señor, señor, espere, señor, señor! ¡Espere, espere, espere! Para la carroza. Viene un muchacho de la yeshiva. ¡Señor, la pregunta, la pregunta! ¡Ah! ¡Vení! ¿Tenés una respuesta? No, no tengo una respuesta. Entonces, ¿qué viniste? No, quiero que usted me diga la respuesta, por favor. Quiero saber la respuesta. ¿Cómo? No, no, no se vaya sin decir. No, nos va a dejar con la intriga. Por favor, deme la respuesta. Dijo, este va a ser el novio de mi hija. Este. Que salió corriendo para buscar y saber la respuesta. Con él voy a casar a mi hija. Así también. La Torá es la novia del rey. Entonces uno tiene que buscar, conocerla, saberla, algo más, una enseñanza más, un versículo más, una idea más, una palabra del rey David, una palabra del rey Shlomo, una palabra de Moshe Rabbeinu, algo más y más y más. Y esto realmente es lo que es la introducción al libro de Shlomo HaMelech. Yo le voy a contar una anécdota que yo la viví en Río de Janeiro cuando tenía 14 años. Hace bastante tiempo atrás, pero no me lo olvido. Para dar una introducción a esta anécdota, les voy a decir una explicación de la Torah interesante. Ustedes saben que Abraham, cuando no podía tener hijos, se casó con la esclava de Sarai, llamada Hagar. Hagar se portó mal con su dueña, con Sara, y Sara la echó. Ella se fue al desierto y estaba perdida y estaba sedienta y pensó que se iba a morir. Y se puso a llorar. Entonces Hashem le mandó un ángel y el ángel le dijo, No llores, Agar. No hagas esto. Volvé a la casa de tu patrona. Entregate en las manos de ella. Y acá, mira, acá está un fuente de agua. Y tomá del fuente y bebé, y así no te vas a morir de... Preguntan todos, si el fuente estaba ahí nomás, ¿por qué ella no lo vio? Y ahí dice los jajamim una expresión muy fuerte en hebreo. Hakol bejeskat sumim ad shakadosh baruch hu poteach etenehem. Todos son ciegos hasta que Hashem no les abre los ojos. Estamos en el mundo como ciegos. Si Hashem no nos abre los ojos, tenemos el agua ahí al lado, la salvación al lado, pero no estamos mirando para allá y llorando. Tenemos la cosa acá. ¿Qué es lo que abre los ojos a la persona? Es el estudio. El estudio les abre los ojos. Y lo voy a contar, porque después de más de 40 años, esta anécdota, uno puede ver sus consecuencias. En Río de Janeiro, ustedes saben que no es una ciudad propiamente religiosa, ¿no? Al contrario, ahora Baruch Hashem empezó un movimiento de Teshuvah bastante importante allá, fue exportado de Argentina allá, el programa nuestro acá, Morashá, lo hicimos allá en Río, se llama Kiruv, ya tiene más de 1,000 jóvenes. Pero después de 50 años empezó algo en Río de Janeiro. Había una escuela religiosa con un restaurante kasher, Bar Ilan, no sé si los que estuvieron en Río, la calle Pompeu Loureiro número 8, Copacabana. Ahí cerca del mar. Y el que fundó esta escuela, la única escuela religiosa que había en Río y que hay en este momento, fue un señor llamado Shor. Este señor Shor era un ingeniero químico muy capaz. Ya falleció él. Yo estoy hablando de una época donde él ya era un hombre más o menos grande, muy rico, dueño de industrias químicas. Tenía unas cuantas refinerías, etcétera, un hombre de un poder, un hombre cumplidor de la Torah. Un Baal Teshuvah, en verdad, era un Baal Teshuvah. Él empezó a estudiar y vio el camino de la Torah y le gustó. Y su esposa también se lo siguió y los dos decidieron abrir una escuela para que sus hijos tengan a dónde estudiar en Río de Janeiro, que fue Bar Ilan. En aquel entonces se abrió también la yeshiva, que estaba en Petrópolis, estaba a una hora de Río de Janeiro, donde yo tuve la suerte de ser de los primeros alumnos, en el año 1966. Y este señor venía todos los domingos a estudiar con el rab de la yeshiva. Todos los domingos él tenía un coche muy importante, a nosotros los chicos nos llamaba la atención, mirá qué cochazo que vino, etcétera, porque la yeshiva quedaba en el alto de una montaña que había que dar una vuelta grande para llegar ahí. Nosotros que estábamos ahí veíamos todos los coches que subían y que entraban, y el hombre venía a las mañanas de domingo, en vez de ir a la playa ahí como iban todos, o al Maracaná a ver el fútbol, él venía a la yeshiva, se sentaba con el rab nuestro y estudiaba. Pasó un tiempo y vimos que ya no venía solo domingo. Empezó a venir varias veces y se quedaba muchas horas conversando con el rab, más de lo normal. Yo en aquel entonces era un poco el secretario del Rosh Yeshiva, yo como que lo atendía personalmente. Y tuve curiosidad. Digo, Rav, ¿qué pasa que este señor está viniendo ahora muchas veces? No es común, aparte están varias horas reunidos en su oficina. El Rav me dijo, algún día te voy a contar. Recordame, algún día te voy a contar. Efectivamente, pasado un tiempo, uno o dos años, yo estoy 4 años en esta yeshiva, que les puedo decir, para mí fue una de las épocas más lindas de mi vida, poder de joven aprender el Talmud, entrar en un mundo totalmente nuevo, fue algo maravilloso que me cambió totalmente mi manera de ver el mundo y de ver las cosas. Después de un tiempo nos enteramos todos que la familia Shor hace aliá. Y hubo toda una fiesta de despedida de toda la comunidad. Entonces el Rab me llamó y me dice, ¿te recordás que me preguntaste? Ahora te voy a contar la historia. Este señor, un hombre muy rico, tiene dos hijos varones. Y los chicos, muy buena familia, muy lindos chicos, muy inteligentes. Y empezaron a crecer, y uno hizo bar mitzvah, el otro ya tiene 15 años, y los chicos tienen de todo, tienen su moto, tiene alguno, a lo mejor agarra el coche del padre también, y van a, en las vacaciones van a Suiza a esquiar, y van a Miami, y van acá, y van allá. Y las chicas se les tiraban encima como moscas a la miel. Y el padre y la madre, en un dado momento, dijeron, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Quién va a ganar la competencia? ¿Qué chica se va a quedar con ellos? La que lo sepa seducir más. La que sea más linda, más atractiva, más sexy o más... Y no sabemos si es justamente la chica que queremos para nuestros hijos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces la esposa le dice, ¿sabes qué? Vamos a Israel, acá en Río de Janeiro no podemos estar. En Israel hay yeshivot, hay kolelim, hay barrios más religiosos, es más fácil. El hombre dice, ¿cómo dejo mis industrias? Tenía una fortuna ahí. Y este fue el motivo de las visitas más constantes que se hacían a Petrópolis. Los dos venían, se sentaban con el Rav a hablar del tema. ¿Qué hacemos con la educación de nuestros hijos? Y yo le pregunté al Rav, ¿y usted qué hizo? Dice, no, yo los hice escribir. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Y al final de muchas reuniones salió la solución, nos vamos. Este hombre siguió viniendo cada 3 meses, se hacía el viaje de Israel a Río de Janeiro para controlar sus negocios. Pero logró. Sus hijos son hoy en día Rashei Yeshivot. No son estudiosos de la Torah nada más. Son jefes de Yeshivot. Son personas famosas y conocidas en Israel por su estudio. Formaron familias maravillosas. Ya tienen ellos hijos y nietos. ¿Y esto por qué? Porque este hombre supo cómo ver el mundo. El estudio de la Torah le abrió sus ojos. Hay gente que ni se le ocurre preguntar qué hacemos. Ni le surge la pregunta. Porque está con los ojos cerrados. No ve nada. Si el estudio, a lo mejor, no cambia a la persona de entrada, por lo menos lo hace abrir los ojos a la vida, abrir los ojos al futuro. Eizehu Jajam Haroe Etanolad. ¿Quién es el sabio? El que ve lo que va a pasar. Ah, pero no pasó todavía, ¿cómo lo puede ver? Este es el sabio. Para él, las consecuencias ya son como si estuvieran delante de él. Él ve claramente las cosas. La sabiduría es realmente lo más importante en la vida. Ojalá cada uno de nosotros pueda dedicar algo más de estudio. Esta hora de estudio es fantástica para mí, pero yo soy el que más disfruto de esto, porque acá Ricardo me empuja, quiero Kohelet, ahora quiero Mishle, no sé con qué se va a venir, algún día va a querer estudiar Kabbalah acá también. Pero en definitiva, la sabiduría, señores, es lo que más uno puede tener en su vida. Es lo que más lo va a ayudar a uno, lo que le va a mostrar el camino, lo que lo va a desarrollar su pensamiento. Nunca me recuerdo Nunca me olvido, digo, una vez un rab me dijo, mira, nosotros estudiamos en la yeshiva iba junto con la secundaria. Y no era fácil, porque estudiábamos mediodía física, química, matemática, todo lo que se estudia en la secundaria. Y el otro mediodía, Talmud, Mishnah, Tanaj, Ivrit, Aramit, todo esto era difícil. Entonces yo, cuando empecé esto, me costaba un poco, le digo al Rab, esto es difícil. Cuando empecé a estudiar Talmud, la química, la física y la matemática van a ser para vos muy fácil. Hecho y dicho. Los alumnos de la yeshiva eran los mejores alumnos de la secundaria. Casi no necesitaban muchos apuntes. La jojma, la sabiduría de la Torá, los hacía ver todo de una manera distinta. Y en la vida después, esto también nos ayuda mucho. El estudio de la Torá nos hace ver la vida de una manera totalmente distinta. Por eso, señores, hoy todavía no vamos a empezar. Ricardo quería que empecemos el primer pasuk, pero esto fue toda una introducción. Ahora, a partir del versículo 7, el rey Salomón empieza a enseñar qué es la sabiduría. Ahora todo él nos dijo, nos dio aliento, incentivo para que podamos estudiar. Bueno, les quiero desear realmente que tengan un buen fin de semana y que Hashem nos permita que podamos seguir estudiando, por lo menos acá en los almuerzos, por muchos años más. Amén.